Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Muy, pero muy buenas noches. ¿Qué se cuenta, familia? ¿Cómo están ustedes? Espero que la estén pasando de maravilla. Saquen los sillones, los abanicos. Porque, óyame, al duro y sin guante hoy viene de verdad, duro de verdad. A mi derecha, el señor Rafael García Toledo, una persona decente, conocedor del deporte. Por algo le dicen el olímpico. A mi izquierda, el gran lanzador cubano, Orlando Peña, conocido como el Guajiro Peña.
Déjame decirte, ratificar eso de la izquierda.
A mi izquierda.
A mi izquierda,
exactamente. Dirigiéndonos, ¿quién más? Que señores, Héctor Carrillo, y en los controles, mano santa, el señor Emilio Cejas. Así que con esto no hay fallo. Muy buenas noches, Rafael. Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes?
Buenas noches, Chambi.
Rafael, noches. ¿Qué tenemos? Vamos a entrar ya en cancha.
Los juegos de ayer de las Grandes Ligas. Así que...
pues vamos para los juegos de ayer.
Como hacemos el viernes, arrancamos con eso. Por lo menos tienen todos los juegos del jueves. ¿Ok? Porque hoy es viernes. Así que a medida que vayan pasando, si hay algún resultado en los juegos de hoy, se los vamos dando. Hasta ahora no hay nada, absolutamente. Ni siquiera han anotado carrera en los pocos juegos que están andando ya.
Correcto.
Así que vamos a empezar con los Marineros, que le ganaron 7-2 a los Tigres de Detroit, cosa que no es una gran hazaña ya. Lo ganó Milón, tiene 2-7, lo perdió Turnbull, tiene 3-11. ¿Okay? Un poco difícil ganar con los Tigres. Los Seattle fueron los que hicieron algo. Smith, el right field, bateó de 4-3, impulsó una, anotó otra. Narváez, el receptor, de 3-2, impulsó una, anotó otra. Sigue la tercera base, de 5-2, impulsó 3, anotó una. Enola, la primera base, de 5-3, impulsó una. Y finalmente, con jonrón, Moore, impulsó una, de 4-1, y batió su jonrón número 5. Esos fueron los Marineros que ganaron. Bueno, por los Tigres muy poco, ¿no? Dos carreritas. Uno le empujó Lugo, batió de 3-1, con una impulsada. Y la otra la batió con un jonrón, la impulsó con un jonrón y la anotó por un jonrón. Miguel Cabrera, su noveno de la temporada y su número 474 de su carrera.
Oiga.
Está empatado ya con Luguer y esa gente por ahí anda. En esa vecindad. Ahora está en un vecindario, Cabrera, de jonrones, que cada vez que batea dos o tres pasa a alguien, porque él está como en el 30 y pico. O sea que entre los que más batearon legales, yo no cuento el de Barribón y esas cosas, porque yo me respeto un poquitico. Así que para mí el que más ha hecho de las Grandes Ligas es Hank Aaron. Y el que más ha hecho la Liga Americana es Roger Maris. La Liga Americana, todavía Roger Maris tiene el récord, 61 jonrones, porque nadie en la Liga Americana ha llegado ahí. Bien, nos vamos al fenómeno del día.
¿Y por qué, Rafael? ¿Por qué el fenómeno del día?
Bueno, tú has visto como... No, porque tú estabas una vez con nosotros. Que Rafael siempre tiene una, ¿cómo se llama? Aquí en la manga de la camisa. Una cartica para dispararlo, no lo puede tirar cambio, bro. Yo le tiro cambio y
en la
teléfono y tampoco. Siempre está alerta. ¿Por qué?
Porque Rafael, ¿eh? Porque Rafael sabe lo que está haciendo.
A que Dios se lo da.
San Pedro se lo bendiga.
En el campo. Tú has visto un caballo que le pega en el hocico, lo vuelven a tocar más nunca ahí. Eso es así. Sí. Bueno, mi perro cazó una mosca, los Marlins ganaron 13-7 a los Dodgers, ni más ni menos que a los Dodgers. Por cierto, los Dodgers tienen 81 ganados y 42 perdidos. Los Marlins tienen 45 ganados y 75 perdidos.
Más o menos están iguales.
Sí, al revés, pero se parecen. Bueno, Smith ganó su octavo juego, ha perdido 6, lo perdió Buehler, tiene 10-3. Y Smith, para que tú veas, este muchacho de los Marlins tiene más ganado que perdido, cosa que hayan sido una hazaña. Por los Dodgers, bueno, los Dodgers tuvieron a Bellinger, que bateó de 3-1, impulsó 3, anotó 1. Muncy, la segunda base, de 3-1, impulsó 2, anotó 1. Seager, el shortstop, de 4-1, impulsó 1 y anotó otra. Y Garlic, tiene nombre de ajo, Leffield y Redfield, de 3-1, impulsó 1 y anotó otra. Esas fueron las 7 carreras del equipo de los Dodgers. Por los Marlins, parece la consigna ayer era empujar 3 carreras. Anderson, jugando el refil ayer, batió de 4-3, impulsó 3, anotó 2. Stanley Castro, jugando la tercera base, de 4-2, impulsó 3, anotó 2. Alfaro, el catcher, de 4-3, impulsó 3, anotó 1. Y Brinson, el center field, de 4-1, impulsó 3. Brinson, que está batiendo 193. Y dicen que este es el gran prospecto de los Marlins.
Rafael, quiero detenerme en este sentido. Bueno, ayer Cody Bellinger dio su jonrón número 40. O sea, sí, también después Mike Trout dio el 40. Pero, en fin, se está hablando de que Derek Jeter está pensando, no que lo vaya a hacer, entrar a la cerca porque dice que batear aquí jonrones es muy difícil. Ahora bien, los Dodgers dieron 14 en esta serie de 3. ¿Qué pasará el día que entren las cercas?
Bueno, que los otros van a batear más jonrones que los Marlins, evidentemente. ¿Okay? Lo que le pasó al equipo de Orlando Peña, que pusieron la cerca, la acercaron, vamos a decir, la recortaron el tamaño del estadio, y vinieron los Yankees a jugar con ellos. Y se convirtió en fuegos artificiales aquellos. Como nosotros perdieron más juegos que antes. O sea, es un engaño bobo. Eso se ha hecho básicamente, como dicen en inglés, un gimmick. O sea, una cosa, un truco para que haya más jonrones y el público que le gusta el perraje, que le gusta los carrerajes, pues venga más al estadio en ese criterio, ¿no? Esto, pero en este momento eso no hace falta. Estamos teniendo más jonrones que lo que hace falta. ¿Okay? El estadio ya de los Marlins ya la cortaron la cerca.
Una vez, correcto.
Así que tampoco es que estén en lo último. Estamos hablando de una diferencia. Dicen, no, este estadio es muy malo. Bueno, a veces son 5 pies, señores. 5 pies no es nada, es un jonrón. Pues, así que, pero bueno, están en esa cosa, ¿no? Yo creo que lo que tienen que dedicarse es a tener mejor equipo, cosa que le va a costar trabajo un tiempo.
Mucho tiempo.
Exactamente. Y va a estar, vamos a decir, frenado económicamente, si no hace inversión, el dueño real del equipo, si no hace una inversión, porque la entrada no le va a generar suficiente, suficiente dinero como para tú poder salir y usar eso. O sea, es un equipo que no puede generar plata porque la gente no va a verlo.
No es que estemos hablando de que se necesita el dinero en la entrada para pagar. No. Se necesita la entrada para demostrarle a la televisión que este es un equipo que tiene seguidores.
Claro, si no va nadie al estadio, ¿tú crees que te vas a un contrato de televisión grande? ¿Para qué sí? Eso no lo ve nadie.
Sí, eso no lo ve nadie.
Exactamente. Eso es lo que pasa.
Así que, y hoy los Marlins comienzan una serie de 3 partidos en Colorado. Así que salieron ahí rápidamente para
Colorado. Bueno, ahí verán que ahí supuestamente se batean más jonrones. A ver qué es lo que hacen ellos allí. Bueno, los Phillies le ganaron 7-5 a los Cachorros de Chicago ayer. Suárez ganó su cuarta decisión, tiene uno perdido. Stroop perdió por quinta vez, tiene 2 victorias. Por los Cachorros de Chicago, nuestro amigo Castellano, jugando refil, bateó de 3-2, está bateando 2.87. Schwarber, el left field, de 5-1 y pulsó 1. Anotó otra, bota el shortstop de 2-1, impulsó 1 y anotó otra. Y Rizzo, la primera base, que estaba bateando primero, por cierto, bateó de 5-2, impulsó 2, y ahí está en la carrera de los cachorros. Los Phillies, bueno, los Phillies anotaron más. Harper, de 4-1, no sé si esto fue un rombo, de 4-1, impulsó 4 y anotó 1. Dickinson, de 4-2, impulsó 1. Va a ver, Miller, vino de emergente, batió de 1-1, impulsó 1. Y por último, Quinn, el center field, de 2-2, impulsó 1, anotó 2. Esas fueron las 7 carreras de los Phillies.
Rafael, volvemos a lo mismo. Esto es ya llover sobre lo mojado. Hoskins, novato del año, o uno de los dos candidatos a novato del año el año pasado. Un año espectacular. Cuarto bate del equipo de Filadelfia, impulsador. Sí. Este año, primer bate.
Sí,
2.41. Ha mermado tremendamente su ofensiva. Entonces tiene un individuo como Jim Segura, el shortstop,
sí,
que usualmente es un primero o segundo bate. Ah, no, este es quinto bate.
Sí, sí, es al revés.
No, ¿sabes? Alguien me tiene que explicar. ¿Sabes?
No, totalmente. Sobre todo Hawking, posiblemente eso le afecta a la gente. No todo el mundo está preparado psicológicamente para abrir el juego. ¡Bum! Y el primer bate. A mucha gente eso le afecta.
Pero sin duda, este muchacho... El año pasado tuvo un año espectacular, y no es que estén entendiendo, pero este año está bateando 2.41.
Sí.
2.41. Tiene 24 jonrones y 70 carreras impulsadas, pero la mayoría de esos fueron cuando al principio de la temporada estaba bateando entre tercero y cuarto. De buena primera lo bajan.
Sí. Esto, por cierto, tenía Real Muto de tercer bate. Okay. Bueno, pusieron a Dickinson, que estaba bateando muy bien. El de Fita, hoy tengo 3.17. Lo pusieron de cuarto bate. Pero, y Harper siempre ha sido un segundo bate, por alguna razón. No es el tipo que luce que debería ser un segundo bate. Pero sí, porque se envasa mucho, porque con mucha base por bola. O sea, así que ahí está. Bueno, ayer sí fue, este fue un carnaval. Los Indios le ganaron 19-5 a los Yankees. Y lo ganó un señor que se llama Plutko.
Como Pluto, pero...
Pero, o sea, al revés. Yo estoy seguro, en el colegio decían eso. Esto tiene 5 ganados, 3 perdidos, y Green perdió su cuarta decisión, tiene 2 victorias. Bueno, pero el equipo de Cleveland, se cansa uno aquí de esta cosa. Lindor, que es uno de los favoritos de Orlando Peña, batió de 6-2, impulsó 1, anotó 2. Allen, el center field, de 5-4, impulsó 4, anotó 4. Santana, la primera base, de 5-3, impulsó 3, anotó 4. Puig batió de 5-2, impulsó 2, anotó 1, está bateando 2.64. Ramírez, la tercera base, de 3-2, 6 impulsadas, 2 anotadas. Kermes, la segunda base, de 6-2, 1 impulsada, 1 anotada. Y Pérez, el receptor, de 5-3. Impulsó 2, anotó 2. 19 carreras el equipo de los Indios del Cleveland.
24 imparables. Sí, desde hace 113 años, un equipo, no existe que los abridores hayan bateado más de un hit hasta ayer. Todos los abridores batearon mínimo 2 imparables.
Sí.
Ahí no hubo picheo por parte de los Yankees.
Se fue... bueno, los Yankees, bueno, tuvieron Gregorius, que batió un jonrón, su número 10, de 4-3, impulsó una y anotó otra. Urshela, el colombiano, chacho cartagenero, la tercera base, de 4-2, impulsó 2, está batiendo 3.37, Urshela esta. Que no, he preguntado de dónde viene el apellido Urshela esta, nadie lo sabe. Un tipo de Cartagena que se llama Urshela, es bien extraño. Sánchez, el catcher, de 4-1, impulsó una, anotó otra. También por un jonrón, su número 27. Y Torre, la segunda base, de 4-1, impulsó una, anotó otra. También su número, jonrón número 27. Así que los Yankees lo que hicieron, sus cinco carreras, fue a base de palo. O sea, de jonrones. Okay. Todas las produjeron con jonrones. Y llegaron a cinco. A los indios, primero metieron jonrones, y segundo se comieron el elefante mordida también. De todo. Así que...
tercer juego en la temporada que los Yankees permiten 19 carreras o más. Este picheo no puede sostenerse en unos playoffs.
No, y lo que hemos hablado, si va contra el equipo de los Astros, tiene un problema. Con tres pitchers uno atrás del otro y vuelve y repítelo otra vez.
Eso, y ten cuidado, no tenga el cuarto, porque si Mouse tiran a Mouse, pero así todo, yo creo que si se enfrentan al mismo Cleveland.
Sí.
Cleveland este año le ha ganado. O sea, ¿qué fue lo que dije aquí? Los Yankees no están en buena situación. Porque sí, puede ser que ganen, pero no. Cuando lleguen a los playoffs, no.
Sí, no es un equipo eso que tú dices, está blindado. El equipo.
Correcto.
Tiene de todo. No tiene pitch. O sea, y eso se está diciendo hace mucho rato. A todo el mundo sorprendió que ellos no hicieran ningún movimiento en la época de los cambios. Sin embargo, la gente de los Astros es el equipo mejor llevado a las grandes ligas en los últimos años. Acuérdense que los Astros eran añosa hace 4 o 5 años atrás. Han desarrollado su gente y han buscado una cantidad de prospectos tremendo, y a la hora de cambiar no les tiembla el pulso. Porque el otro día, ¿no?, hay que traer otro pitcher, trajeron a Renji.
Vaya. No, mira, ellos... como 4 años, trajeron a un ejecutivo, que me equivoco, no me recuerdo el nombre, pero creo algo que Mosela, que era de San Luis.
Sí.
Y este señor ha redondeado este equipo de una manera súper bien. Está buscando piezas que encajan, y vamos a darle dinero a los lanzadores.
Sí.
Le salió bien al tubo, le ha salido todo eso, pero no importa. Yo quiero lanzadores, ya lo demás lo tengo.
Exactamente. Está buscando el broche. Que no me anoten. Yo tengo gente que anota. Ahora,
sí, exacto.
Voy a buscar que no me anote. Bueno, ayer Cincinnati ganó 2-1 a los Cardenales. Lo ganó Gray, tiene 8-6. Lo perdió Waka, tiene 6-6. Y lo salvó Iglesias. La Iglesias se va a 24 ya.
Y no solamente tiene 24, tiene, si no me equivoco, creo que son 24 en 26 o 27 oportunidades. Este muchacho ha tenido una temporada muy buena. No está pichando para buen promedio de carrera limpia, pero cierra los partidos,
sí,
que es lo importante.
No, y el año pasado hizo una buena temporada también. O sea, no es una cosa que es una casualidad, ¿no? Bueno, los Cardenales nada más que anotaron una carrera, esa le impulsó la segunda base, el hawaiano Wong, que batió 3-1 y impulsó una. Ayer jugó con los Cardenales a Rosarena, el center field, batió 3-0, estaba teniendo 2.86. Y por Cincinnati, bueno, aquí no hubo mucha acción. Sensel, center field, batió de 4-0, pero impulsó una carrera. Y la otra carrera la impulsó Eugenio Suárez, la tercera base, que batió de 4-2 y impulsó una. Eso fue lo que hicieron. Y le ganaron a los Cardenales. Los Mets de Nueva York le ganaron 10-8 a los Bravos de Atlanta. El triunfo fue para Stroman, tiene 7 ganados, 11 perdidos. Teherán, el colombiano, el otro cartagenero, perdió por octava vez, tiene 7 juegos ganados. Y Díaz salvó su juego número 25. Ese es otro que se las trae el Díaz este. Bien, por el equipo de los Mets, Rosario Choretó de 6-5. Impulsó una, anotó 4. Alonso, este sospechoso habitual, batió de 5-5, 6 impulsada, una anotada. Alonso tiene un gran chance de ser el novato del año, porque el que estaba delante de él en los números y en todas las cosas era Tatis. Y Tatis se lesionó y posiblemente no juegue más en la temporada.
Y anoche empató el récord de más jonrones en la Liga Nacional, que son 39.
Para un novato.
para un novato. Sí. Y le quedan todavía unos cuantos juegos donde puede llegar a 52. Si puede llegar a 52, empataría la marca de Aaron Judge en la Liga, en la Liga, claro, Americana. Los 39 fue lo de Bellinger el año pasado. Y a Bellinger pegó uno más de los que pegó el año pasado.
Sí, 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 Bellinger está tapado. Viene el caso este, un amigo como un Bellinger, que no lo uso, un ronero físicamente. Uh-huh. Okay. El jonrón es más de coordinación que otra cosa, ¿no?
Vi hacer a Bellinger contra los Marlins en esta serie una cosa que me encantó. Dos veces le pusieron el shift y tocó la pelota. Así. Dos hits.
Eso es lo que es, pero eso enseña un bateador, ¿no? Sí, ponme chico que te voy por el otro lado.
Exacto, entonces voy por el otro
lado. Debo caer en el otro lado.
Exactamente.
Bueno, Conforto, seguimos con los Mets. Conforto batió de 5-2, impulsó una, que jugando en right field, el catcher Wilson Ramos de 6-4, impulsó una. Y Frazier, la tercera base de 5-1, impulsó una, anotó otra. Así que eso fue lo que hicieron los Mets. Los Bravos se quedaron un poquito cortos. Acuña de 4-1 y puso 2, anotó 2. Estaba teniendo un 2.98, muchachito de Ocumare del Tuy. Freeman, la primera base de 3-2 y puso 2, anotó 1 y estaba teniendo 3.11. Donaldson, la tercera base, 4-2 y puso 3, anotó 2. Ese es uno de los jugadores preferidos por el Guajiro. ¿Tú sabes de dónde es Donaldson? De Pensacola.
Oh, aquí de la parte...
Sí, de Pensacola, que es un nombre en español, de la fuerza de Galvez, que vinieron hasta ahí, y decían que vamos a comer, y eran panza y cola, rabo de eso, y cola. De ahí salió Pensacola.
Pensacola, sí. Qué interesante. Sí. Señores, aquí es el único programa que usted recibe eso. No crea, no. El que pida más por un dólar, no...
Me dice, mi hijo menor Jorge, que es un individuo muy cínico, me dice, papi, tú eres un manantial de información a dársela a las personas que no le interesa.
No, pero no, tu hijo está equivocado, porque a mí sí me interesa.
Yo sé, pero me doy yo para ti.
Yo acabo de enterarme que pensé cola, está bien.
Dice, tú tienes un, vamos a decir, tú tienes una enciclopedia de trivia en la cabeza.
Está bien.
Ok, que lo dice. La mitad de la gente no te entiende.
Ah, bueno, no te entenderán, ¿no? No, no.
Acuérdate que los hijos no respetan a los padres.
Eso verá.
El intelecto de los padres no se lo respetan. ¿Okay? Mis amigos me llaman para a veces cosas. Soy uno de los más viejos que queda. Esa es la otra cosa, ¿sabes? Porque, y eso todo el mundo tiene que aprender, los jóvenes. Yo, en el proceso de Batista y el proceso de... el proceso contra los Castro. Yo casi siempre era el más joven de todos los tiratiros que había.
Y ahora eres
el más... Ahora soy el más viejo, porque los dos son muertos de viejo. Bueno,
sigue siendo el más joven, Rafael. Exactamente. Míralo desde el punto de vista...
Sí, los más viejos que yo, la mayoría están como decían, ñangoteados. Muy bien, los mellizos de Minnesota se impusieron 13-6 a los Rangers de Texas. Otra mano de palo aquí, de los mellizos. Pineda ganó este juego, 8-5 tienen en su récord. Payano debe ser, tiene uno ganado, dos perdidos, y lo salvó Smertens, el primero que salva esta temporada. Los mellizos tienen 73 ganados y 48 perdidos. Los Rangers, 60-61. Y por Minnesota, Sanó, la tercera base de 4-1, impulsó uno, anotó dos. Polanco, el shortstop de 6-2, impulsó una, anotó dos. Rosario, el left field, de 4-1, impulsó una, anotó dos. Cron, el catcher, la primera base, perdón, de 5-1, impulsó dos, anotó una. Arraez, la segunda base, de 5-3, tres impulsadas, dos anotadas. González, designado, de 5-4, dos impulsadas y una anotada. Y por último, Rayfield, que se llama Calle, de 3-2, impulsó una y anotó otra. ¿Okay? 14 hits, pero hicieron un ruido tremendo y anotaron 13 carreras, sacaron un buen partido. Los Rangers, bueno, se quedaron cortos, anotaron 6, pero no son suficientes contra esta gente. De Shield, el center field batió de 5-2, impulsó una, anotó otra. Santana, la primera base, de 5-2, anotó una. Andrews, el shortstop, de 5-1, anotó una. Pence, el viejito Pence, de designado, batió su jonrón número 18 de 3-1 con una impulsada y una anotada. Y Colquhoun, el left field, también batió de jonrón y batió de 4-2 y puso una, anotó otra. Ahí están todas las carreras de los Rangers. Calhoun, por cierto, batió jonrón y Pence, como dije, también batió jonrón. Y el de Calhoun fue el número 11, el de Pence el 18. Pence, que lo habían descartado, se fue a jugar a
República Dominicana.
A República Dominicana, se afiló, vino para acá y lo está haciendo muy bien.
Eso es un profesional.
Exactamente.
Eso es un profesional que dijo, a mí todavía me queda algo, pero tengo que pulirme. Y así lo hizo. Un hombre que aparentemente creo que tiene un desorden neurológico.
Sí, exactamente. Y lo luce.
Pero es un hombre que está... Dice, yo soy pelotero y voy a jugar pelota hasta que no pueda jugar y lo hace muy bien.
Y lo está diciendo. Y todo el que tenga un problema físico y lo supere, es un individuo
sin
que
duda.
Hay que respetarlo.
Sin duda.
¿Por qué? Porque él desde que tú se paras y tú te das cuenta que el tipo no está completo, que tiene alguna tuerca suelta. Bueno, los Gigantes le ganaron 7-0 los Diamondbacks de Arizona. Están bullando los Gigantes. Inclusive quieren que Cueto venga antes de lo que pensaba, a ver si ellos cogen, entran en la postemporada. Tienen 61-61. Y le ganaron a Arizona, que tiene 61-61. O sea, si hay dos clubes parejos.
Se empataron.
Y hay dos clubes parejos, son estos. Lo ganó Rodríguez, tiene 5-6. Lo perdió John, tiene 4-3. Por el equipo de San Francisco, Slater, el right field, tiene 3-3. Impulsó una, otro, dos. Posse, el catcher, de 5-2, anotó una, impulsó otra. Longoria, jugando la tercera base, de 5-3, impulsó 4, anotó una. Bell, la primera base, de 5-1, impulsó una. Así que eso es lo que hicieron los Gigantes, con 7. Bueno, por el lado de Arizona, no tengo nada que reportar, no hicieron nada. Batearon 3 hits.
Okay. Este muchacho que ganó el partido, Derek Rodríguez, el hijo de Iván Rodríguez,
Bush, sí,
que claro. Pichó aquí en Miami por un colegio que se llama Pace, la academia Pace.
Okay.
Creo que nos queda un partido por reportar, pero me estaban diciendo, no, nos quedan dos, pero así que no se vaya porque cuando regresemos con esos dos partidos. Llévatelo, Mr. Cejas.
Niño Vázquez, para invitarte a que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Anuel AA y muchos más. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de Ray Parker Jr. Y un día como hoy, pero hace 35 años, dominaba las 100 calientes de Billboard. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Una revolución musical.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí,
Radio Martí,
por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, en Radio Martí, el boletín informativo de las 7:30 de la noche, les habla Bruno Tucaros. Médicos negligentes podrían ser sancionados en Cuba. Ivette Pacheco preparó un informe acerca de este tema.
¿A dónde pueden acudir los cubanos en caso de ser víctimas de una negligencia médica? Sobre el tema, Radio Martí conversó con la doctora santiaguera Nelva Ismaray Ortega.
Sí existen dos mecanismos establecidos para realizar la demanda, que son el buzón de quejas y el departamento de atención a la población. En el caso del buzón de quejas, normalmente estas son desechadas a la basura. Y en casos de mayor severidad y hasta los que llegan hasta la muerte, se acude a un departamento que se llama Atención a la Población, donde se hace la queja y ahí se manda esto a una comisión médica que es la que se hace responsable de todas las investigaciones.
Según Ortega, todo se ve muy efectivo y hasta se puede pensar en que se está haciendo justicia, pero la realidad es otra.
Estas leyes no se cumplen. Ellos tratan por todos los medios de eliminar todas estas declaraciones que en algún momento que se realizaron para mantener la integridad y la pulcritud según del hospital. Simplemente con el hecho de mantener la fachada de que aquí en Cuba tenemos la mejor potencia médica.
Por su parte, el opositor Jorge Cervantes conversó con Radio Martí sobre lo que él y su familia vivieron al morir su sobrina de 21 años de edad por una negligencia médica.
Ellos fueron a la vivienda, recogieron todos los documentos que probaba la negligencia médica. Dijeron que esos documentos debían formar parte de la investigación y luego entonces, cuando fueron los familiares a reclamar, los documentos no se los quisieron dar. Con los médicos no se tocó absolutamente ninguna medida.
Sobre el tema de la negligencia médica en Cuba y las medidas que se adoptan con los culpables, Radio Martí conversó con el doctor Alioski Ramírez.
Depende de quién cometa dicha negligencia. Si es el hijo de un trabajador, si es alguien que no tenga padrino, se le aplica toda la fuerza de la ley, que puede ir desde suspensión del ejercicio como médico hasta pagar cárcel. Pero si es un médico que tiene padrino, entonces eso pasa desapercibido, esa negligencia.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
14 migrantes cubanos fueron puestos en libertad tras permanecer detenidos durante varias semanas en la estación migratoria de Janos, en Chihuahua, pero 60 permanecen encarcelados. Los cubanos habían denunciado el maltrato y las condiciones inhumanas a las que son sometidos en esa instalación por las autoridades de México. El abogado Jorge Vázquez Campbell interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la privación de libertad del resto de los cubanos detenidos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que apoya la realización de profundas revisiones de antecedentes a los compradores de armas. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Zagué, informa.
En un mitin de campaña en el estado de New Hampshire, Trump dijo que era necesario considerar la construcción de nuevas instituciones para los enfermos mentales, al mismo tiempo que se protege el derecho a tener armas.
We're going to have to give major consideration.
Él dice que se considerará el construir nuevas facilidades para quienes lo necesitan y al mismo tiempo se sacará de las calles a los enfermos mentales y a las personas peligrosas para no tener que preocuparse más por ello. Dice Trump que no se le puede dificultar a los ciudadanos buenos y que respetan la ley que se protejan a sí mismos. Dice que siempre se respetará el derecho a la defensa propia y la Segunda Enmienda. El presidente está bajo presión para frenar la violencia con armas de fuego tras las masacres en las que murieron decenas de personas este mes en los estados de Texas y Ohio. El pasado miércoles, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, y el senador Patrick Leahy le pidieron al presidente que retire su solicitud de $5,000 millones para un muro fronterizo y que use el dinero en iniciativas para combatir la violencia armada. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Zagué.
Amnistía Internacional declaró que los sangrientos sucesos del 14 de agosto del año 2013 en Egipto, cuando las fuerzas de seguridad mataron a unas 900 personas que protestaban contra el gobierno, arrojan una sombra sobre la sociedad que perdura en la actualidad. Más de 650 personas que participaban en las acampadas en El Cairo fueron condenadas a sanciones de hasta 25 años de prisión y otras 75 a muerte, después de un juicio colectivo manifiestamente injusto, indicó Amnistía. 6 años después, dijo Amnistía, la sociedad egipcia sigue viviendo a la sombra de los terribles sucesos que marcaron el comienzo de un pronunciado declive de los derechos humanos en Egipto. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, regresamos aquí Al Duro y Sin Guantes. Se une a nosotros el señor Víctor González, pero tenemos una deuda con ustedes, que son los dos juegos de ayer que terminaron. Y Rafael nos lo va a contar.
Exactamente. Bueno, los angelinos le ganan 8-7 a las medias blancas de Chicago. Gini fue el ganador, tiene 2 ganados y 3 perdidos. López perdió por 10ª vez, tiene 7 victorias. Y Robles salvó su juego número 17. Bueno, por el equipo de las medias blancas, José Abreu de 4-2, impuso 3, anotó 2, tuvo un día muy bonito. Estaba ya en 2.78, ¿ok? McCann, de designado de 4-1, impuso 1, anotó otra. Jiménez, el Efi, de 4-1, impuso 1 y anotó otra. Castillo, el receptor, de 4-2, impuso 2, anotó 1. ¿Okay? Así que John Jay, por cierto, batió de 2-0, estaba batiendo 2.81, jugó, vino de emergente, jugó right field después. Como sabemos, él juega cualquier cosa. Pero el equipo de los angelinos, que fueron los que se llevaron el gato del agua, Trout, de 4-4, impulsó 1 y anotó 4. Upton, de 3-1, impulsó 4, anotó 2. Trout batió su jonrón número 40, como lo dijo Chambi hace un ratico. Y Fletcher, la tercera base, de 4-2, con 2 impulsadas. Okay, así que terminó la cosa. Los angelinos están más o menos en 60 y 63. La media blanca, si están atrás, tienen 54 y 66. Y el último juego, los Atléticos le ganaron, de Oakland, ganaron 7-6 a los Astros de Houston. Por los Atléticos, Chapman, la tercera base, de 4-3, impulsó 2, anotó 3. Olson, la primera base, de 4-2, impulsó 4, anotó 2. Y Joseph, la segunda base, de 3-2, impulsó 1 y anotó otra. Por el equipo de Houston, pues, Bradley, el left field, de 4-3, impulsó 2, anotó 3. Bregman, la tercera base, de 4-1, impulsó 2, anotó 1. Y Correa, el shortstop, de 4-2, impulsó 2, anotó 2. Así que terminó la cosa. 7-6. Lo ganó Dickman. Tiene 1 ganado, 6 perdidos. Lo perdió Devensky, tiene 2-2. Y lo salvó Hendrick, su número 14 en juegos salvados en la temporada. Y eso fue en todos los juegos que fueron ayer. Hoy no hay, déjame decirte por arribita, Chambi, un momentico. Están 0-0 casi todo el mundo. En el tercer inning, los Yankees le están ganando a Cleveland 2-1. En el segundo, Boston le gana a Baltimore 1-0. En el segundo, San Luis le gana a Cincinnati 1-0. Seattle le gana 2-0 a Toronto en el segundo. Y los Dodgers le están ganando a Atlanta 1-0 en el segundo. Esas son las únicas anotaciones que hay en este momento.
Y ahora, bueno, pues hay un sonido que se oye, una música que sale, que viene con olor a campo.
Han bateado un
jonrón.
Ahora usted puede, señor, usted.
Estábamos en el aire.
¿No estamos en el aire?
No, pero
no,
ya estamos.
Estamos en el aire, estamos en el aire. Señor Orlando Peña, señores, que nos trae.
Me está presentando 2 veces.
No, claro, pues usted está, tiene que estar en la viva. Usted estaba, se me durmió con la pelota en el montículo y le robaron la segunda.
¿Y si está bateando quién?
Rafael.
No, George Arman.
Ah, bueno.
Que batió 8 jonrones, me batió 4 a mí. Pero bueno, eso es historia, Rafael.
Sí, sí, oye,
pero
oye,
bueno.
La lucecita roja esa.
Sí.
No es una farmacia de turno ni una casa de dudosa sí. moralidad, es que estás en el aire.
Bueno, tengo algo aquí importante. Están hablando la prensa y todos los fanáticos, qué lindo sería ver los Yankees contra los Dodgers en una serie mundial. Pero yo estaba mirando los equipos en el este, los Yankees, Tampa, y en la central, los Cleveland y Minnesota. Esos cuatro equipos van a ir a playoff. Antes no había playoff. Por otro lado, en el West, Houston, Oakland y Texas. Houston dicen que no puede perder, pero siempre hay un pero en este negocio. En la Liga Nacional, el equipo de Atlanta y Washington, los Mets y Phillies están fajados de tú a tú esos cuatro equipos. En el este, cuidado, los Cubs de Chicago fajados con los Cardenales y Milwaukee. Nosotros, yo soy fanático porque lo di para ganar y me gusta el equipo. No me gustan los Cubs, sinceramente, ¿para qué voy a decir otra cosa? San Luis. Y Rafael es fanático de San Luis también. Hay muchas razones porque uno piensa que qué pasó con los Cardenales de San Luis en la historia de eso. Bueno, así que de estos equipos, de momento van a ir a un playoff corto de 3 juegos. Y puede ser que haya alguno de esos peloteros que no sirva para nada y que batea muy poco en esos 3 juegos o esos 4 o 5 días. Está caliente como una brasa. Y hay que respetarlo. Y me digo por qué. Vamos a empezar porque hubo una historia grandísima. En los años 50 no había, como dije, Bobby Thompson, que no era nada del otro mundo, dio un batazo descomunal en el noveno inning para ganarle a los Yankees. Todavía están, the young one de pena, the young one de pena. Todavía yo oigo esa palabra. Pero bueno, han sucedido cosas increíbles. Bobby Thompson no era un pelotero, pero no era, cogía brincando, parecía un chivo. Pero para terminar con estos de los desparpajos de la pelota, los Piratas de Pittsburgh contra los Yankees de Nueva York en el 6º juego de la Serie Mundial. Todo el mundo pensaba que era Clemente y no sé quién es, y veo Mazeroski. Después de 2 outs, dio un jonrón para ganar la Serie Mundial y dejarse la mala a Raterri, que era el mejor pitcher después de Wally Ford de los Yankees. Kirk Gibson, enfermo, no podía jugar por una hora y sigue enfermo todavía. Dio, lo mandó a buscar a la sorda. Dígale que venga para acá, que lo voy a poner a batear. Vino Kirk Gibson en un momento difícil a batear contra uno de los mejores relevos que había. De los Atléticos. Se paró caminando, hizo ejercicio, primer lanzamiento, dio un macho consigo que por poquito es feo y lo iba a hacer. Y salió la bola. Próximo lanzamiento le tiró, le tiró la punta al bate, le metió a Hong Kong por el refil y le ganó para ganar la Serie Mundial los Dodgers en el 88, que no han ganado más nunca después de eso.
Sí, señor.
Pero Gibson tiene costumbre hacer eso, ya lo hubiera hecho con el Detroit, que el Detroit ganó el 84, le dio un jonrón a Gassi para que nada hacer. Pero bueno, hay otra cosa. En el año 84, un muchacho que había salido después de la revolución, el mejor pelotero que entró a este país, Bárbaro Garvey. El Detroit fue una serie final que estaba empatada contra el equipo Kansas City. Bárbaro Garvey, que estaba bateando 240 con hombre en primera, en el octavo inning empujó 2 carreras para que el equipo de Detroit ganara y fuera a la Serie Mundial y ganaran la Serie Mundial. Bárbaro Garvey, un pronóstico. Quiere decir con esto que estas cosas son insalubres. Yo estaba mirando de todo esto que está sucediendo, los peloteros latinos, una cantidad de peloteros latinos, Rafael y Suavecito, que están bateando una cosa. Ayer metió el número 40 el señor Mike Trout y el señor Bellinger metió el 40 también para ser los únicos que tienen 40. Faltan 38 juegos. ¿Podrían llegar a 60? muy difícil, pero podría suceder. De los mejores peloteros en la Liga Nacional, Alonso, el muchachito español que nació en Tampa, tiene 39. Y Jelly, pobrecito que estaba aquí con los Marlins, tiene 39. Soler tiene 35, se ha vuelto loco Rafael y Jamba. Soler 35 para la calle. Cruz tiene 32, Encarnación tiene 30 de los Yankees. Gurriel se ha vuelto loco también, el veterano de Houston, 25. Y Devers del Boston, que va a ser el más valioso, lo dije ayer, que va a ser el más valioso este año. Martínez tiene 28, Santana tiene 27 y Cuña tiene 34, Cuña Junior 34 y Suárez 33. Los latinos están encendidos. Luego Denver, 327. Alberto, 318. Martínez, 308. Altuve, 307. Gurriel, 306. Lindor, mi pelotero favorito, 303. Hay una noticia grave, muy mala para Tatí. Estaba discutiendo con Alonso para el novato del año, una temporada que mete miedo. Bateando 317, 22 jonrones, 53 empujadas, líder en robo. Y se lesionó la cintura y pudiera ser que pierda el resto de la temporada. Bien. Ya se había lastimado en el primer mes. Así es que estoy cogiendo para ganar de este grupo. Puedo tirar ahí porque aquí cualquier cosa puede pasar. Los Yankees van a ir a discutir como el año pasado con el Houston. Que Houston le ganó. Porque Bellinger vino encendido como hace siempre y le ganó el playoff para ir a la Serie Mundial, que después le ganaron a los Dodgers. Así que vamos a ver que gane.
Hay mucha pelota.
El que más se caliente en esa serie.
Al final de esa serie.
Eso es todo, Rafael.
Bueno, muchas gracias. Bueno, pues ahora vemos que Víctor se está poniendo los tenis, se está amarrando. Los Converse, unos Converse que él tiene ahí.
Nunca los tuve, dígase de paso, pero esta vez me los pongo imaginariamente.
De Chuck Taylor. De Chuck Taylor se está poniendo y nos trae lo que está pasando en la NBA. Y Víctor, la noticia desgarradora para el señor LeBron James.
Sí, es su compañero
de equipo,
¿no?
DeMarcus Cousins. Marcus Cousins, fuera por la temporada el año que viene.
Hasta el año que viene.
Bueno.
Oye, primero una notica medicinal, apuntando lo que dijo Guajiro. Fernando Tatis, lo que tiene es una hernia en la segunda vértebra cervical. Uh-huh. Eso es muy serio. Es muy serio. Se puede corregir. Yo no creo que descansando se corría. Normalmente eso hay que operarlo.
A ver, pero cuando usted dice que es muy serio, perdone que lo interrumpa, Rafa, porque estamos hablando de un jugador que promete mucho. Sí. Entonces, ¿qué? ¿Qué tipo?
No, lo que te quiero decir es que con eso no se puede jugar. O sea, tú no puedes jugar con la hernia esa. Porque te duele ahora hoy, sí. Mañana te duele.
Pero no significa de que después de una operación y después de una recuperación no pueda llegar a un 100%.
Bueno, yo te voy a decir cuán reparable es la segunda vértebra cervical. Yo me la partí completa.
Sí.
Y me quedé paralítico de los cuellos para abajo.
¿Usted?
Sí. Y me la volvieron me la soldaron. Y jugué voleibol un chorro de años después de eso.
Sí,
y,
pero la etapa de recuperación fue ¿cuánto tiempo?
No.
¿O es que cada caso es distinto?
No, yo tuve 6 meses forrado hierro. De la parte de atrás de la cabeza hasta la cadera.
Pero entonces después usted tuvo que entrar en una terapia y una parte...
En ejercicio porque pierde toda la voluntad de los músculos. Él no tiene esa cosa, no tiene una fractura. Lo que tiene una hernia.
Okay.
Una hernia. Entonces es probable que esa hernia se la puedan operar. Él tiene que... Si se la operan, él no va a jugar más este año. Si se la operan. Okay. Y si no se la operan, me parece que es un político responsable. Okay, o por lo menos que van a, porque hay que dejarla que se desinflame, a reposo y después ver si la operan o no.
Bueno, uno espera de que él tenga un buen asesoramiento doctoral, ¿no? Para que se tome una decisión correcta.
Mira, en materia de algo que tenga que ver con los huesos, todos los equipos de deporte, de cualquier deporte, tienen unos individuos mejores porque precisamente son una gente que hay que ponerlo a funcionar que cuesta mucho dinero y no pueden estar parados. Entonces son buenos reparando, que pueden jugar de nuevo y hacerlo bastante rápido.
¿Ustedes se acuerdan de pronto de algún pelotero que haya tenido la misma lesión y que haya tenido que someterse a cirugía? ¿Cuánto tiempo le ha tomado para regresar?
No sé.
¿No se acuerdan de ningún pelotero?
Eso no es muy común.
Eso no es muy común, ¿verdad?
No. Y sobre todo hasta una edad tan joven.
Sí. Yo creo que era el novato del año, pero así no ha jugado suficientes juegos. 36 juegos le lleva Alonso. Sí. Y ahora se va a estirar más. Así que a la hora de votar eso va a contar.
Claro. Y Alonso, a pesar de que comenzó la segunda parte mal, las últimas dos semanas ha estado bateando.
Sí,
ya tiene 39 jonrones, uno más lo empataría, perdón, le daría el título de la Liga Nacional y está a 12, perdón, a 13 de empatar a Aaron Judge. No creo yo que Alonso, no sé que tenga un decline terrible, pero luce como que va a ser el novato.
Ahora, me imagino yo que como es, digamos, un pelotero joven, y no, o sea, está dentro de sus 20 y no está en sus 30, pues su recuperación va a ser mucho más favorable que un jugador que tenga mayor de 30 años.
Yo me partí haciendo gimnasia, el cuello haciendo gimnasia con 16 años. Si ya sigo con 25 ya la cosa hubiera sido.
Pues nunca, exactamente. Sí. Juventud, divino tesoro.
Sí, hace una gran diferencia.
Vamos a hablar un poquito del negocio del basquetbol, que ahora está la parte del negocio, no la parte de los juegos.
A ver.
El multimillonario ruso Mikhail Prokhorov, que dicen que es el oligarca más grande de Moscú, pero no porque tenga más dinero, sino porque mide 7 pies. Futbolista también. Acordó oficialmente vender su participación restante en los Nets de Brooklyn y la propiedad total del Barclays Center a el multimillonario chino Yue Zhai. Eso anunció hoy el equipo. Él lleva hace rato en eso. Zhai, que pagó $1,000 millones por una participación del 49% de los Nets en el año 2018, está pagando $1,350 millones adicionales por el 51% restante. Así que yo me acuerdo cuando Allen compró los Clippers por, creo que fue $2 billones, ¿no? Entonces todo el mundo dijo, eso es imposible, ¿qué ha hecho? Bueno, aquí está, va a costar los Nets, va a costar más de $2 billones.
Y los Nets, que vaya, estamos hablando de un equipo que no tiene esa gran tradición,
no.
Solo que tiene un buen estadio y han tratado de formar un buen equipo.
Y está nuevo en Brooklyn en realidad, porque estaban, bueno, Prokhorov fue el que hizo que se mudaran de New Jersey para Brooklyn. Esta compra de Zhai, que por cierto, Zhai es el cofundador de Alibaba, ¿no? No sé qué esto dice, una compañía de comercio electrónico más grande del mundo, aún necesita la aprobación de la Junta de Gobernadores de la NBA, que ya aprobó la primera transacción. Bueno, muy difícil que no lo apruebe, porque ya lo aprobaron, porque tienen la mitad del equipo ya. Un comunicado de los Nets dijo que la transacción debería financiarse a fines de septiembre y que Brett Yormark, quien se desempeñó como CEO de los Nets desde el año 2005, dejará su cargo después de supervisar la transición a una nueva propiedad. Prokhorov compró los Nets al desarrollador inmobiliario Bruce Rannen en el año 2010, lo que permitió al equipo completar su mudanza a Brooklyn y al Barclays Center en el año 2012. Yo creo que él pagó $1 billón, o sea que él dobló y superó eso en la venta en muy poquitico tiempo, el año 2012. O sea que como negocio no está nada malo. ¿Y sabe Dios cuánto le va a ganar él al Barclays Center? Porque eso lo construyeron ellos.
Sí, esta transacción se espera que se termine ya para finales de septiembre y requiere la aprobación de los Board of Governors de la NBA, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, a mí lo que me llama la atención acerca de esto es que no va a pasar a manos de un extraño, porque Zhai ya estaba con el equipo.
Hay una mitad prácticamente.
Exactamente. Entonces, ya Zhai sabe lo que tiene. A veces cuando uno vende, digamos, parte de las acciones que uno tiene con un equipo y se la vende a un nuevo dueño, eso puede cambiar todo el esquema de la franquicia.
Completamente.
Entonces, ahora que se queda, ¿sabes? Es como decir, queda entre familia.
Claro.
Significa de que...
No, y tienes que darte cuenta que evidentemente ellos van a promover este equipo en China, que es el mercado más grande del mundo.
Así es.
Porque tienen tienen una maquinaria de publicidad que se llama Alibaba.
Pero usted se da cuenta, cómo China ha sido inteligente en su comercio, en su cuestión económica, cómo han dejado atrás un poco esa cuestión del sistema socialista comunista.
No, ellos lo dejaron atrás, lo han dejado atrás para hacer negocio,
para estar a la vanguardia.
Sí. No, lo que pasa es lo siguiente, Víctor. Nosotros tenemos una colonia china de principios del siglo XVIII en Cuba, bastante grande y muy próspera. Okay. Los chinos te llegan hoy y mañana están vendiendo lechuga, aunque tengan que comprar la lechuga y ganarse un centavo en la lechuga. Ellos son una gente que son muy emprendedores, muy trabajadores, muy disciplinados. Uno dice, no, porque llevan tiempo comunista. Sí, sí, pero ellos tienen eso todavía.
Tienen un sistema más capitalista en cuanto a la economía.
No, ellos allá son fascistas en este momento. Esa es la realidad.
Ahí no hay capitalismo, hay fascismo.
Ese comunismo es lo único que tiene, es el librito rojo de Mao. Pero tú ves que a las compañías, allí lo que hay es un control estatal. Pero no es un control estatal que controla las compañías. Lo que simplemente ellos tienen un plan. Pero es más lo que llaman, no quiero ponerme a hablar ahora economía política, pero eso se llama un Estado corporativo, que es un Estado formado por el gobierno y las grandes compañías, los capitanes de la industria. Eso es fascismo, eso no es comunismo. Ahora tú le puedes llamar lo que tú quieras. Claro.
Lo que sí es interesante en todo esto, y creo que vemos la tendencia, y la vamos a ver más y más y más, es extranjeros comprando equipos de baloncesto.
Completamente.
Sí.
Primero, el dueño americano está ganando un dineral, porque como dice Rafael, en este caso, vimos que vendieron por $2 billones a Sacramento, vendieron esto y vendieron el otro. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está ese dinero de muchos extranjeros? No quiero decir que no haya dinero aquí, pero llega un momento en que ya, tú sabes, ya dicen, este es el máximo que nosotros le podemos sacar.
Sí.
Y yo no sé cuánto, pero yo me imagino que hay, si, por arribita creo que hay como 6 o 7 dueños o parte dueños.
Sí, no solo en baloncesto, en fútbol, en Europa, todas las cosas están metidas donde
están metidos en eso. Vamos a tomar una breve pausa, cuando regresemos, uff, fútbol, olimpiada, hay de todo, señores, esto es como en botica. No se vaya porque ya regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Angelinos de Anaheim.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 4 p.m. Medias Blancas versus Angelinos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180
AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, el boletín informativo de las 8 de la noche. Les habla Bruno Tocas. Y la temperatura hoy en La Habana es de 23 grados centígrados. La presa política Aymara Nieto Muñoz fue llevada 9 días a celda de castigo por denunciar la realidad que viven las reclusas en la prisión de mujeres del Guatao en la periferia de La Habana. Su madre, Griselda Muñoz, la visitó recientemente y así lo declaró a Radio Martí.
Yo fui a visitarla el día 6. Ella me dice que allí está pasando su trabajo porque la seguridad del Estado la tuvo como 9 días y 6 horas en la celda de castigo. Dice que porque ella está informando cosas, porque ella mediante carta que ella me da a mí, yo parece que ella informó algo y a ella no le gustó eso. Y entonces ella le preguntó a ellos, ¿no es verdad lo que yo estoy diciendo? Todo no es cierto. Dice, sí es verdad, pero tú no tienes que estar informando nada de eso. Ella me dijo que en la celda de castigo le quitan el colchón por la mañana y después el desayuno, el almuerzo, la comida se la dan por un huequito, le ponen la bandeja ahí y la, si come o no come a ellos no le importa. Cuando yo fui a la visita, ella la sacaron ese día de la misma celda de castigo para la visita que yo le llevaba sus cosas y le llevaba un almuerzo que comimos allí con ella. Sí, ya la sacaron de la celda de castigo y le dieron el teléfono, que estaba prohibido el teléfono, la tuvieron cantidad de tiempo sin teléfono, sin comunicación conmigo.
Un grupo de 20 mujeres de origen cubano se encuentra en huelga de hambre en un centro de detención en La Salle, en el estado de Luisiana. Las detenidas dicen que se les niega el derecho a fianza. Ricardo Quintana informa.
Este grupo de cubanas que se encuentran en huelga de hambre. En el oriente de Cuba, Manatí, provincia de Holguín, Teresa Miranda vive desesperada. Su hija, Yudelkis Morales, está en el grupo de 26 mujeres que están ayunando.
Ella salió de Cuba en el mes de abril. Se encuentra detenida en el centro de detención La Salle, en Luisiana, Estados Unidos. Hoy están de huelga de hambre.
Antes del inicio de esta huelga ya había manifestado quejas en secuencias publicadas en las redes sociales.
No tenemos ningún derecho, no están negando las cosas. A mí misma me dijeron que porque yo dije que mi mamá y yo éramos opositores en Cuba y que somos muy, muy perseguidos, y me dijeron que eso no era cierto.
Me llamo Jessica Concepción Fonseca, tengo 24 años. Estoy detenida en el centro de detención de Luisiana, donde estamos deprimidas porque nos han negado todas posibilidades de reunirnos con nuestros familiares para llevar el proceso de asilo en libertad.
En el transcurso de 4 meses en cautiverio, han denunciado lo que califican como irregularidades, malos tratos, y alegan que se violan sus derechos.
Estuvimos 4 meses encerradas, negándonos fianza. Aquí hay 100 mujeres, 100 de 133, y a las 100 se le han negado la fianza. No es posible, alegando que somos un peligro de fuga. ¿Qué peligro de fuga si tenemos familiares allá afuera que van a responder por nosotros? No queremos una carga para el gobierno, al contrario.
En la página electrónica del centro La Salle aparece el nombre de Brian Cox, identificado como el funcionario que la prensa debe contactar en busca de información. En vano fueron los intentos de comunicación con este oficial.
¿Por qué con nosotras las cubanas hacen esas cosas? Con otras personas centroamericanos vemos que aunque tengan crímenes y todo, le dan su fianza, le dan derecho a estar fuera, a responder su proceso.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
El ex gobernador del estado de Colorado, John Hickenlooper, abandonó este jueves su candidatura presidencial por el Partido Demócrata para el año 2020 y habló acerca de la posibilidad de una campaña para el Senado. Hickenlooper es el tercer aspirante presidencial demócrata en abandonar un campo de más de 2 decenas de candidatos que compiten para reemplazar al actual presidente Donald Trump. Algunos demócratas instaron a los candidatos presidenciales que no han logrado obtener un apoyo significativo que consideren postular para el Senado en sus estados de origen. Las Naciones Unidas condenó este viernes la detención y las sentencias de cárcel prolongadas contra 3 mujeres iraníes por protestar pacíficamente contra la imposición de llevar el velo islámico o el hijab obligatorio. Las activistas fueron condenadas entre 16 y 23 años de cárcel tras ser acusadas de actuar en contra de la seguridad nacional y de alentar y perpetrar la corrupción moral y la prostitución. Según informes de las Naciones Unidas, desde enero del año 2018, por lo menos 32 defensores de los derechos de la mujer han sido detenidos y otros 10 recibieron penas de cárcel por promover la libre elección del uso del velo islámico. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
¿Cómo?
The name of the game.
Señores, y regresamos aquí al Duro y Sin Guante. La segunda mitad, esta segunda mitad sí viene, pero en candela. Lo que Víctor González ha traído para acá, solamente Víctor González lo puede conseguir. Tenemos la NBA, pero quiero dar una noticia triste hoy. Acaba de fallecer en la Ciudad de México, quien para mí, y estoy hablando de mí, no de otros, el mejor boxeador cubano de todos los tiempos. José Mantequilla Nápoles. Murió a la edad de 79 años. Campeón Walter dos veces. Y estuvo 6 años buscando el título en tres divisiones anteriormente, cuando había muchos. Estaba buscando la ligero, estuvo buscando la Walter, estuvo buscando la mediana en el momento. Que hoy en día hay 2 y hasta 3 pesos entre cada uno de esos. Y nadie se la daba, hasta que finalmente en el año 69, Curtis Koch, un americano que había jugado pelota y había jugado con los Globetrotters, le dio la oportunidad y él lo noqueó. Después de eso defendió su título como 2 veces más, perdió contra Billy Backus, sobrino de Carmen Basilio, y tuvo una carrera, y pudo ser mucho mejor, pero desafortunadamente Mantequilla tuvo una vida muy desordenada. Sí. Era un héroe, era un ídolo en México, lo hicieron ciudadano mexicano.
Totalmente, en México era, la gente decía que era mexicano.
Inclusive ahora cuando se retiró, era uno de los 7 boxeadores que creo que Carlos Slim le pasaba una pensión. Estuvo aquí hace cuestión como de 12 años, muy malito, y hoy dejó de existir en la Ciudad de México. Un gran boxeador.
A ver, Chami, pero usted dice que considera a Mantequilla como el mejor boxeador que ha dado la historia de Cuba. Eso usted lo menciona porque llegó a ser campeón en diferentes categorías, ¿o por qué?
La razón de que hablo Mantequilla, cuando se habla de boxeo de esa época, era el campeón tenía que pelear con el 1, con el 2, con el 3. No habían diferentes asociaciones.
Y había una para
había cada... una para y había que pelear. Mantequilla, como te digo, salió de Cuba creo que invicto, llegó a México y durante 6 años estuvo, o sea, los mejores años de su vida, de los años 22 a los 28, estuvo buscando el título mundial. Nadie se lo ha. Carlos Ortiz nunca le dio la oportunidad. Paul Fuji, un no tailandés, sino de las Islas Fiji, no le dio la oportunidad. Jarocho Hernández no le dio la oportunidad hasta que se la dieron. Y así todo. Era un hombre que tenía un talento espectacular. Ganó. Es conocido. O sea, él se retira del boxeo cuando Carlos Monzón, para mí uno de los gigantes del boxeo, le gana. Pero Carlos Monzón era un medio y él era solamente un welter.
Un welter estirado.
Exacto.
Era un lightweight grande.
Un hombre que pegaba adentro, peleaba adentro, peleaba afuera, pegaba adentro. Y tenía una de las pocas cosas que pocos boxeadores tienen, que es que noquean yendo hacia atrás. Tú puedes noquear yendo hacia adelante, pero noquear hacia atrás es muy difícil.
Interesante. Usted sabe que yo le hice esta pregunta porque no hace mucho yo le envié, Rafa, un video de una entrevista que le estaban haciendo a Floyd Mayweather. No sé si usted tuvo la oportunidad de verlo. Y en ese video le preguntaron los periodistas quiénes consideraba él que era el top 10, ¿no? Los primeros 10 o los primeros 5 boxeadores de todos los tiempos. Claro, Floyd Mayweather se puso como primero, ¿no? No,
sí, eso, raro, no es sorprende. Raro, ¿no?
Y creo que de segundo puso a Mano de Piedra Durán. Sí. El punto es que dentro de los primeros cinco no puso a Muhammad Ali. Y él empezó a hablar y él dijo que una de las razones por la cual él no puede poner a Muhammad Ali en el primer lugar o dentro de sus primeros cinco es porque Muhammad Ali solamente peleó en un solo peso, peso completo. Mientras tanto, según él, un boxeador que puede ir, bajar y subir de categoría y pelear en diferentes divisiones de peso, tiene mucho más mérito. Y eso me llamó la atención. Sí. Y por eso fue que la pregunta a usted, Chambi, con respecto a Mantequilla, iba más o menos por ahí. Si era que usted lo consideraba un mejor boxeador o uno de los mejores,
quiero decir de que hay quien puede decir que es Kid Gavilán, otros pueden decir que fue Chocolate.
No, por supuesto, por supuesto.
Chocolate fue un monstruo en su época.
Claro.
Pero yo comparto con Mayweather lo de Ali, pero no por esa teoría. Yo comparto con Ali, y esto en muchos programas he tenido esta discusión, yo no lo pongo no solamente entre los mejores cinco, no lo pongo entre los mejores heavyweights por la razón de que pierde con un hombre que tiene 8 peleas, y es Leon Spinks. Sí, si usted es grande de verdad, usted no pierde con nadie de 8 peleas.
Bueno, él más o menos tocó un punto acerca de las pérdidas, las derrotas que tuvo con Spinks.
Porque tú tienes las pérdidas de Joe Louis, pero las pérdidas de Joe Louis fueron con señores boxeadores.
Yo creo que el peso, cada uno tiene su candidato. Yo creo que Joe Louis es mejor de peso completo de todo.
Sin duda, para mí.
Lo defendió más que nadie y no rechazó nunca una pelea, y lo que tenía en su época eran unos huesos. Inclusive tenía un campeón semipesado que era Billy Cohn.
¿Cómo no?
Que es uno de los mejores peleadores que ha habido de peso grande. No era peso completo, claro. Pero un individuo que se movió a una velocidad de diablo y pegaba como un martillo. Y le ganó a Billy Cohn. Fue una pelea dura, pero le ganó completamente.
No, aparte de eso, la situación de las peleas, la presión que él tuvo cuando tuvo que pelear con Max Schmeling, cuando las dos grandes potencias en guerras mundiales estaban, uno representando a Alemania, el otro representando a Estados Unidos. Él pierde con Max Schmeling, pero es un peleón. O sea, la circunstancia es increíble. ¿No? O sea, no es lo mismo.
Y después lo pulverizó.
Lo
pulverizó. Hay una cosa que hay que situarse en la época. Era el primer campeón negro grande en mucho tiempo. La mayoría de los blancos americanos no querían ganar. Querían ganar a Schmeling, esa es la verdad. Entonces, era un individuo que prácticamente todo el mundo estaba contra él.
Y un hombre de una clase social única, porque cuando Schmeling cae preso, él aboga para que lo suelten. Porque él dijo, si la guerra termina al revés, el preso fuera yo y Schmeling estuviera en la guerra.
Un gran tipo, yo, y Schmeling también, creo que sepa. Schmeling consiguió la franquicia de la Coca-Cola. Se convirtió en un distribuidor de Coca-Cola tremendo, ¿ok? Y un hombre muy rico. Y se enteró que Joe Louis no tenía mucha plata. Y le dijo, tú no tienes problema más. Hasta que murió Joe Louis. Porque le pusieron la gran cantidad de dinero, todos los que manejaban Joe Louis. Joe Louis no sabía mucho de eso. Y cuando vino la cuenta de los impuestos, él ni sabía que impuesto, mucha gente, el dinero se lo llevaron a otra gente.
Correcto.
En el grupo de él y ese lío, lo pusieron como que lo había ganado. Claro. Y cuando vieron la cuenta en aquella etapa, en los años 50 o 60, era más de $1,000,000. Eso no tenía chance. Entonces pasó todavía trabajando para pagar un poquito la cuenta, cada día subía más. Porque imagínate tú, los intereses lo están comiendo.
Luego, desafortunadamente, y esto yo tengo muy buenos amigos que son defensores de Muhammad Ali hasta la pared de enfrente. Sí, sí. Muhammad Ali nunca le dio el crédito a Joe Louis. Si alguien abrió las puertas para el boxeo de peso completo afroamericano, fue Joe Louis.
No, y fue una revolución social. Porque lo que le digo, si antes no querían, Joe Louis se convirtió en el ídolo de Estados Unidos. Correcto. Blanco, negro, lo que fuera, todo el mundo. Y eso no había pasado. Por un ídolo tan decente y tan buen boxeador, que la gente se puso al lado de él. Y hay una cosa, Muhammad Ali es el único boxeador que yo he oído, quizás no esto, que le dio crédito, y no por crédito, sino por decir que fue Gavilán. coincidieron que el Bolo Ponch él había copiado de Gavilán, porque él no es un tipo que le da crédito a nadie, ¿ok? No, el mundo dice, no, qué tal cosa. Él tiene muchas cosas porque era un tipo que protestó, pero las cosas que protestó, cada uno tiene su idea. A mí lo que hizo, yo estoy en contra de eso, tú tienes que cumplir con tu deber. No, tú no eres un héroe porque no cumplas con tu deber, te guste o no te guste.
No, luego... ¿Okay?
Pero esa es lo que ha subido el perfil de Muhammad Ali aquí. Es el hecho que nunca hizo ir a Vietnam en ese libro. Pero bueno, yo soy de esa misma época, ¿ok? Y yo me presenté y me dijo, tú no puedes ir porque tú eres 4F, carajo. Todo el mundo aquí, la mayoría de mis amigos ya, bueno, tengo un poquito más, poco más joven, bastante más joven.
Perdón, usted dice 4F, no comprendí. Sí, 4F,
sí.
¿Qué significa eso?
Tú te empiezas a coger. Si tú estás casado, tienes una. Tú tienes el A1, si tú eres soltero,
son rayitas,
tienes la edad, negativas. No tienes problema físico y no estás estudiando. Si tú estás casado, tienes hijos y estás estudiando, ya vas si hay un problema grande, pero no te dejen ir.
No, desafortunadamente, si ha habido un boxeador que ha representado la raza afroamericana como nadie, fue el señor Joe Frazier.
Sí.
Y él maltrató a Joe Frazier de una manera que inclusive los hijos de Joe Frazier nunca le permitieron ir a su velorio.
Exactamente.
Porque lo llamó gorila. O sea, nadie fue más despectivo con su propia raza que Muhammad Ali. Entonces a mí me da gracia cuando las personas quieren justificarlo todo, te dicen, no, él lo hacía para vender el juego. No. Inclusive, en la gran pelea, o la primera pelea de Sonny Liston con él, Sonny Liston tuvo un gesto increíble. Sonny Liston era el campeón, este muchacho era el que venía, vino a pelear aquí a Miami. Y una semana antes de la pelea, Sonny Liston fue a ver al promotor, que era Chris Dundee, el hermano de Angelo Dundee. Y le dijo, Chris, ¿y los afroamericanos de Estados Unidos dónde van a poder ver la pelea? Bueno, yo, no. Si los afroamericanos no ven esta pelea, yo no peleo. No, bueno, yo soy de Mississippi, él era de Missouri, creo que. ¿Dónde van a ver los Mississippi? Y forzó. Le dijo, no peleo. No fue Muhammad Ali.
No.
Fue el señor Sonny Liston. Muhammad Ali fue un gran, en inglés se dice entertainer, que es un show. Y fue un boxeador y todas esas cosas. Pero le hizo mucho daño al boxeo, le hizo mucho daño. En mi opinión, yo acuerdo con Rafael, el boxeador peso completo más grande que ha dado esta historia se llama Joe Louis.
Pero a mí me llama la atención, y disculpe Rafa, a mí me llama la atención cómo ustedes hacen estas observaciones. La mayoría de las veces afuera no se habla de esto, porque estamos dando un juicio basado en algo de que no se habla mucho. En la prensa no se habla de esto,
no,
para
la
nada.
La gente, o sea, acuérdate que los que escriben, Víctor, ahora... va en el internet y copian lo que estaba antes.
Exacto.
Y lo que estaba antes ya estaba mal. Entonces nadie averigua.
O sea, nadie hace una.
Pero yo soy de esa época. Yo no tengo que ir a ningún lado a leerlo. Yo me sé cómo fue la cosa.
Mira,
yo,
muchos dirían, discúlpeme, Chambi, que esto viene siendo un revisionismo histórico, ¿no? Es lo que llaman cuando dan observaciones como esta, que sacan a la luz cosas que no se habla.
Tiene razón, pero el revisionismo histórico es lo que está diciendo el Mazacote. Lo que estamos diciendo nosotros es la historia.
La historia. Mira, hay un boxeador que probablemente jamás has oído mencionarlo. Y cuando se menciona los 10 mejores boxeadores de Latinoamérica, tiene que estar ahí. No sé si lo pondrán en el 2, en el 3, en el 5. Y se llama Eder Joffre, el gallo brasilero.
Sí, señor.
Un hombre que perdió una sola pelea en su vida. Jamás nadie habla de Eder Joffre. 2 veces campeón mundial.
Un poco injusto, ¿no?
Extremadamente injusto. Yo hablo con brasileros y cuando les menciono el gallito Joffre.
El gallito Joffre.
Te dicen, pero no, bueno, hablen de eso. O sea, ustedes promuevan eso.
Si fuera de otro país latinoamericano.
Sí, si Eder Joffre fuera de otro país latinoamericano, ya hubiera sido inmenso. Es como que Brasil no pertenece a Latinoamérica.
No, y no solo eso, que no tienen, ellos no son muy buenos, no son muy expresivos en ese sentido. Eso es expresivo a bailar samba y eso, pero no te cosa.
Aparte de eso, Rafael, que lo dijimos al principio, el hecho de que hoy en día hay 5 organizaciones.
Sí.
Hay pesos,
eso le quita.
Pesos a peso pactado, campeones interinos, sí. Campeones gloriosos.
No, no, y campeones interinos. Dime lo que es eso. En esa etapa que nosotros estamos hablando, había una sola organización y había mucho menos peso. No, había Huerta, nada de eso de Junior Huerta.
Ni peso paja, ni nada. Comenzaba con los moscas y terminaba con los completos. Los completos, fíjate que hoy en día cualquiera que pesa más de 198. O sea, no hay una que es de mastodonte. Que yo digo que deberían de ser una cosa así, mastodonte, porque son hombres 6'8".
Bueno, en amateur da el super completo.
El super completo.
Sí. Pero eso no existía antes.
A ver, ustedes dicen que entonces para que el boxeo tome nuevamente, digamos, un aspecto predominante como lo tenía anteriormente, hay que reducir todas estas organizaciones que tienen actualmente. No hay que tener tantas.
Bueno, yo no sé lo que va a hacer, porque yo no, hay cosas que simplemente no tienen mucha vuelta ya.
Cuando tú tienes países que controlan una de esas organizaciones, ¿cómo tú puedes? O sea, como tú tienes a Sulimán.
Sí.
O sea, ¿cómo tú le quitas a Sulimán?
Es hereditario, ¿verdad? Porque el padre antes. Porque
eso, exactamente, su padre. Entonces se acabó su padre y ahora el Junior. Sí. El boxeo tiene mucho. Y te habla quien ama el deporte y lo conozco. Pero ellos se han hecho un daño tremendo, 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 tremendo. Sí,
no puedes confiar, la verdad, Víctor, del boxeo. Ni siquiera. En boxeo olímpico. Fíjate el lío que hay con lo que. No importa, le quedaron el A y B A S, y para resolver la cosa están corruptos hasta la médula. El único deporte que yo varias veces el Comité Olímpico le ha aguantado la bolsa, les ha dejado sin plata, es el boxeo, porque la corrupción es tan grande. Y eso es en el nivel olímpico. Te podrás imaginar lo que es el profesional.
Se está mencionando que puede ser que las Olimpiadas prohíban el boxeo.
Sí, en este momento no hay federación.
No hay federación.
Lo está haciendo directamente para que se hagan los Juegos de Tokio, lo va a hacer directamente el Comité Olímpico Internacional.
Intervenido. Entonces, cuando uno oye, entonces, como por ejemplo, cuando tú tienes un Lomachenko, que está 9-1, un gran boxeador, probablemente uno de los mejores boxeadores, pero cuando ya tú oyes y empiezas a decir, el mejor de todos los tiempos. Pare, por favor. Cuando Lomachenko se hubiera fajado con Roberto Durán sería otra cosa. El mismo Alexis Agüello en su peso, no en el peso que se fue. Es una cosa totalmente, totalmente absurda. Igual que cuando te dicen, no, porque tenemos 8 campeones cubanos. Sí, pero ¿y de dónde son esos campeones? ¿De qué organización? ¿De la A y B? ¿De la IBF?
Sí.
O sea, ¿dónde? Es más, ahora tú eres campeón, Víctor, tú eres campeón y tienes que antiguamente tú tenías que enfrentarte con uno de los primeros 5. Sí. Iban al número 1 y le decían, tienes 3 meses para fajarte con Víctor. No, mira, tengo la costilla mal. Iban al número 2, el número 3 hasta el número 5. Hoy en día tú eres campeón y te vas a fajar con Peña, que es el número 2, y vienen y te dicen, Víctor, vas a ganar 350,000 pesos. Mira, fájate con Chambi en una pelea de peso pactada, que eso es otra cosa.
Sí.
Donde tú llegas a un peso y yo llego. O sea, yo tengo una oportunidad de llegar a un peso y tú llegar a otro peso. Y te voy a dar $1,000,000. Entonces tú dices, pero tienes que renunciar a tu campeonato. Porque tú eres tan bueno, Víctor, que aunque pierdes con Chambi, vuelves a regresar y vuelves a ganar la faja. Cosa que puede ser verdad o puede ser mentira. Pero eso destruye al deporte.
Claro.
Y es donde yo creo que. Así que Mantequilla Nápoles, José Mantequilla Nápoles, santiaguero, falleció hoy en uno de los grandes, pupilo de Cuco Conde.
Sí, claro, Cuco Conde. Cuco Conde, un día yo no me acuerdo, porque estábamos hablando, y dice Cuco Conde, estaba diciendo si es fulano. Le gana Mantequilla, me gana la Mantequilla. Me acuerdo que cuando dijo, Mantequilla le gana a los dos la misma noche.
A ver, ¿en qué año fue que Mantequilla salió de Cuba?
Salió de Cuba en el año 59.
Significa de que en Cuba no se habla de Mantequilla.
No, por favor.
Entonces, de esta muerte no se va a decir nada, al menos de que a través de este programa escuchen y se le dé el respeto que se merece.
Señor José José Mantequilla Nebula. Mira, hablando de eso, cuando él pelea y él le gana la primera pelea a Curtis Coke, la segunda pelea que le hicieron a los 3 meses, porque en aquel momento si tú le ganabas al campeón tenías que darle la revancha, Mantequilla le empieza a dar en el ojo derecho con el jab de la mano izquierda y ve que Curtis Coke está sangrando profusamente. Y no hay manera. Y Cuco Conde le manda un mensajero a la otra esquina y le dice, para la pelea, porque mi boxeador le va a acabar con la. Lo va a dejar ciego, porque no tiene manera. Y le mandan a decir, usted encárguese de su boxeador y siga. En la mitad del round tuvieron que parar la pelea. Tuvieron que pararla porque la sangre era tanto. E inclusive el entrenador de Curtis Coke después dijo, pidió perdón. Dijo, es verdad, yo tenía que verlo. O sea, caballeros dentro de un... en un deporte, hoy en día yo te caigo a golpe y me como a los hijos tuyos y esto y con lo otro.
Y se insultan cuando van a las cosas estas.
Eso, horrible, 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 horrible. Pero, que eso que tú dices, es verdad, en Cuba hoy no se va a oír de ese señor. Nativo de Santiago de Cuba. Salió de Cuba con, si no me equivoco, salió con 16 victorias. Vino al exilio. Vino a Miami. En Miami, Cuco Conde no le gustó lo que estaba haciendo Angelo Dondi con sus boxeadores y se lo llevó para México. Se lo llevó para México con otro que también fue campeón, otro grande, que falleció el año pasado, Ultiminio Ramos.
Ultiminio.
Y se llevó para ese grupo y con eso creó. Y luego, Cuco Conde después se convirtió en uno de los zares del boxeo mexicano. Mexicano sí. Porque lo usaban, veían que era un tipo que
era un narrador también, era un comentarista deportivo.
Uno de los grandes narradores. Si le preguntaba a Felo, te decía que el mejor narrador que había visto en su vida era Cuco Conde.
Era Cuco Conde.
Carlos Conde. Dígame, señor Cejas, ¿nos vamos?
Sí.
¿Estoy diciendo la verdad o no estoy diciendo la verdad?
Sí.
Ok, nos vamos y ya regresamos.
Para invitarte a que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Anuel AA y muchos más. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de Ray Parker Jr. Que un día como hoy, pero hace 35 años, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Something strange in your neighborhood. Who you gonna call?
Ghostbusters! No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Una revolución musical.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Angelinos de Anaheim.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 4 p.m., Medias Blancas versus Angelinos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Y regresamos aquí para la parte final de Al Duro y Sin Guante. Y esta se lo olvidó al Guajiro Peña, y la voy a decir yo ahora. Un día como hoy, mi amigo Peña, falleció uno de los peloteros más grandes en la historia, Babe Ruth. No, pero hoy falleció, un día como hoy.
No, pero ayer sucedió otra cosa más linda que esa.
¿Sí?
Un día como hoy, sí. Contra Walter Johnson, se fajó en 13 innings y le ganó 1-0, pichando. ¿Qué te parece? Vamos
a ver. Señor Carrillo, ¿qué tenemos, señor Carrillo? Usted, Alex Rodríguez. No, yo no quiero hablar con Alex Rodríguez, yo quiero hablar con Jennifer López, es con quien yo quiero hablar. Así que páseme a Alex Rodríguez. Alex, ¿cómo tú estás?
No, todo bien. El Guajiro, estoy seguro que también quiere hablar con ella.
Señor.
No sabe cómo es Guajiro, porque es un viejo verde, Alex. ¿Qué vamos a hacerle?
Oye, saludos, Rafael. ¿Cómo andamos?
Ok, muy bien. ¿Tú qué tal? Encantado de hablar
No, yo siempre contento, y cuando le pregunté a Carrillo y me dijo los muchachos que estaban ahí, que estaba tú, o sea, usted, el hombre de Colombia, sí, y, abrazo, y el Guajiro, el invitado que tienen hoy, dije, coño, qué bueno, son gente, me le gusta la polémica igual que a mí.
Muchas gracias. Los Yankees están ganándole 3-1 a Cleveland en este momento.
Ah, eso son buenas noticias, bueno, para mí.
Sí. Cuéntame, ¿qué tienes en mente? ¿Qué quieres preguntar? Porque aquí tienes a Rafael, que te la... Oye, Rafael no le dicen Google por gusto.
No, les traigo un temita a petición que yo sé que a Rafael le gusta mucho, porque es el tema de los prospectos y de las predicciones y todo esto me encanta, ¿ves? Uh-huh. Todo esto de dar el acierto y fallar a veces fallamos porque somos seres humanos, ¿ves?
Correcto.
Sí. Y estuve buscando aquí unas cositas que tengo en la casa cuando Carrillo me llamó y le dije... Déjame ver si le puedo decir algo bonito a los muchachos de Jordan Álvarez, que es compatriota de Guajiro Peña. Sí. Y para mí, ojalá y no me equivoque, debe ser el novato del año en la Liga Americana.
Sí, ya subió. Hace dos semanas no estaba entre ellos, pero ya los números lo ponen como uno de los... De los novatos de, o sea, para sí. fajarse por el campeonato, por el título.
Sí, la semana pasada despancó al que estaba en el primer lugar.
Correcto.
En cuanto sí. a votos se refiere.
Sí, porque lo que tiene no tiene suficiente, estaba muy pegado en el número de veces al bate, etcétera, pues ya está dentro de lo posible.
Si ustedes me ven como yo estoy seguro que se sonríen. Porque aquí hay un clase de apagón. Yo ando con una lámpara en la mano alumbrando y con otra hablando con ustedes. ¿Y para qué esto?
Oye, pero bueno, eso,
dice Rafael, es más romántico.
No, eso. Es filósofo, igual que Diógenes. ¿Tú sabes quién era Diógenes?
No sé.
Bueno, Diógenes es un filósofo ateniense, griego, que salía por el día con una lámpara encendida y le decía... ¿Qué está buscando Diógenes con esa lámpara? Dice, estoy buscando un hombre honrado, al mediodía.
Déjame decir una cosa, me honras con eso que me acabas de decir, el hecho de que estés escuchándonos bajo las circunstancias que estás, que desafortunadamente nuestra patria viva eso. Pero gracias por darnos la oportunidad de poder hablar contigo.
Aquí siempre se hace lo posible, pueden hacer interferencia, lo que sea, que nosotros siempre hemos tratado de escucharle a ustedes, porque por lo menos yo en lo personal tengo mucho que agradecerle a ustedes, porque hoy por hoy una de las pasiones más grandes que tengo en la vida es el béisbol de Grandes Ligas, y todo lo que conozco, todo lo que sé, lo aprendí porque los escuché a ustedes por primera vez, ¿entiendes? Y eso son cosas que nunca se olvidan, ¿no?
No, y nosotros aprendemos contigo cantidad también.
Cuéntanos,
Ale, perdón, tú sabes que, Jambi, para decirte, Ale tiene muy buen tino a la hora de hacer predicciones, ¿sabes? Él dice que uno se equivoca, sí, todo el mundo se equivoca. Y sobre todo cuando estás buscando un ganador de una liga que tiene 30 opciones distintas. Pero Ale tiene muy buen tino en analizar de verdad quiénes son los que más chance tienen.
Ale, acuérdate que los mejores bateadores fallan 7 veces. De 10 veces que van al bate.
Exacto, así mismo, así le estaba diciendo yo ayer a una novia que tengo aquí, dice ella, pero que batean 300 son buenos, le dije, sí, porque es que ella no sabe mucho, ¿eh? Y le dije, porque estamos viendo un resumen aquí en la casa.
Ajá.
Y el pelotero mío es Arenado, y Arenado falló como 3 veces. Y entonces le dije, mira, ahora vamos a ver lo que hace, y decidió el juego al final, ¿ves? Que fue antes de ayer. Y le dije, viste, que al final el que falla, pero la hora buena la da, es muy bueno, y él es muy oportuno, además de las manos que tiene.
Correcto.
Imagínate que el que batea 300 falla 7 veces y acierta 3 cada 10 turnos. Y se quedó así con la boca abierta como diciendo yo. Pero la verdad.
¿Qué tienes ahí en Jordan Álvarez?
No, estaba mirando aquí los primeros 45 partidos que jugó en Grandes Ligas. Le hacen una comparación con grandes del béisbol.
Sin duda.
En carreras empujadas. El muchacho empujó 51 carreras en sus primeros 45 juegos. Por ejemplo, Ted Williams, en la misma cantidad de juegos, empujó 47, o sea, 4 menos.
Correcto.
Rick Hoskins, el primera base de Filadelfia actualmente, 46. Albert Pujol, que es un salón de la fama seguro, 46. Y Joe DiMaggio, 46. O sea, que él superó grandes figuras en este límite de juego, en sus primeros 45 juegos en Grandes Ligas.
Y
otra cosita que tengo aquí son los extra bases, que en sus primeros 40 juegos... Joe DiMaggio dio 29 extra bases, 3 ball story, actual shortstop de Colorado dio 27, Ryan Braun 27, jardinero derecho de los cerveceros actualmente, y Jordan Álvarez 26, pero aquí dice que fue 26 en 39 juegos, o sea que jugó un juego menos y está a solamente 3 del líder, ¿entiendes? Y José Abreu 26 igual que él, en 40 partidos. Déjame decir. Hacen una pequeña comparación de él y José Abreu en sus primeros 35 juegos. José Abreu batió 2.66 y él batió 3.33. Conectaron 12 jonrones ambos y José empujó 35 carreras y él empujó 36. O sea que hacen una reseña en varios aspectos, comparándolo con grandes jugadores de béisbol. Sí. Y sin duda ha tenido un comienzo de ensueño, ¿eh?
Sí, Alex, sí. Y no tengo aquí los datos, ¿no? No tengo esa información, la tenía ayer e incluso no la compartí aquí, pero sí en televisión, donde dentro de los primeros 50 partidos, comparándolo con cualquier otro jugador, con cualquier otro jugador, tiene el mejor OPS en la historia de las grandes ligas, sí. O sea, que dice mucho.
Eso es bien importante, claro.
Sí. Tú sabes que, interesantemente, aparte de lo que está haciendo, y tú, si lo seguiste, te estás dando cuenta que no lo subían porque estaba Yulieski Urriel. Bueno, pues después Yulieski Urriel se lastimó y tenía que jugar otras bases. Bueno, trajeron a Ledmis Díaz, otro cubano. Se tuvo que lesionar a Ledmis Díaz para poder jugar. O sea que, muchacho, no le ha sido, no le ha sido fácil el llegar a donde, pero se está haciendo todo lo posible para hacerlo mejor. En el tiempo que ha tenido. Y yo creo que sí, ya lo están poniendo en el jardín izquierdo, así que...
Si no ocurren grandes sorpresas, a lo mejor me equivoco, para mí él es el novato del año de la Liga Americana, y por la Nacional debe ser Pete Alonso. Vaya, sí. Lo veo así, de esa forma, no sé.
Estuvimos hablándolo hoy porque estaba, vamos a decir, dándole guerra a Alonso, era Tatis, y Tatis aparentemente tiene una lesión que no va a jugar más este año. Y eso le va a mermar el número de veces al bate, etcétera, que lo va a sacar. A la hora de votar, como pierde tantos juegos, pues no creo que vaya a...
Voy a usar una pequeña frase que Rafael la dice a veces. En este negocio vale mucho el poder. O sea, carreras empujadas, jonrones, te sirven de mucho para ser un jugador más valioso, para ser un novato del año, etcétera, ¿ves? Eso, él siempre dice, en este negocio, cuando va a hablar de algo, ¿ves? O sea, en este negocio que estamos hablando ahora, el poder es algo que es esencial.
Cada uno haga, por su experiencia.
Déjame hacerte una pregunta, Alex. ¿De qué parte tú eres en Cuba?
No, yo soy de aquí, de Remedio, centro de la isla.
Tú eres de Remedio, ok, está bien. Déjame hacerte una pregunta.
Una de las villas, realmente, de las originales.
¿Cómo,
la octava, sí.
¿Cómo está la fanaticada? ¿Se está siguiendo la pelota en Cuba? Vamos a olvidarnos de lo que pasó en los Panamericanos, eso lo vamos a tirar a un lado. Estoy diciendo, sí. Los muchachos jóvenes están jugando. Se habló ahí por casualidad sobre lo que pasó con el equipo de menores de 12 años.
No, aquí en realidad no se habla mucho de esas cosas. Yo le voy a decir una cosa, Remedio es un pueblo que es atípico, en el sentido de que, un ejemplo, tú vas a los demás pueblos pequeños. Ajá. Y se ve mucho la pelota de aquí de Cuba, siguen esa pelota que no tiene el nivel ese. Pero Remedio es un pueblo tan lindo, tan beisbolero. Tú llegas al parque y todo el mundo discutiendo de Grandes Ligas, la gente conectada a internet, metida en las páginas de las Grandes Ligas. Es una cosa que es contagiosa, ¿ves? Y es atípico porque ustedes saben que la televisión es un medio muy poderoso y la televisión de aquí está como que metiendo el fútbol a la fuerza, ¿ves?
Sin duda.
Y también se habla de fútbol, pero... En Remedio, cuando hay playoffs de Grandes Ligas, cuando hay un clásico mundial, como que la gente sale a la calle, es una cosa que para qué, vaya, tendrían que verlo ustedes para que vean qué cosa más linda, que parece un pueblo de otro lado, ¿no? ¿Entiendes? Sí, mucha gente que saben.
Eso es bueno, porque por lo menos no hay engaño. O sea, a ustedes sí no lo pueden engañar. O sea, ustedes están viendo lo que está pasando.
No, aquí nos ayuda muchísimo la posición geográfica, ¿ves? Estamos en la costa norte y, claro, y nos entran emisoras, ¿ves? Que podemos seguir deporte por muchas vías, ¿ves?
Claro, no tienen montaña.
Y eso
frente,
nos ayuda. ¿No? Sí. Sí, no tenemos montaña, exacto. Sí. Y, ¿ves? Y ¿cómo se llama? Y como estamos en el centro, que las antenas de La Habana, cuando tú miras tu radio al oeste o al este, las antenas de La Habana te hacen mucha interferencia. ¿Entiendes? Nosotros lo único que nos puede hacer interferencia es antiespíritu. Pero parece que las señales no son tan fuertes que no entiendes.
Que no hace daño.
Exacto.
Sí.
Está bien. Entonces, ¿tú eres yanquista?
Sí, yo prácticamente empecé a seguir el béisbol. Yo, curiosamente, un día me pongo a ver postalitas esas muy bonitas que hay de Grandes Ligas. Que Omar ahora me regaló una cuando fui a La Habana. Lo voy a estar agradecido toda la vida, ¿ves? Porque eso es un presente bien bonito.
Sí.
Él me regaló una de Alex Rodríguez cuando empezó en el béisbol, ¿ves? Tiene numeritos en Seattle. Y cuando yo comencé a oír a Alex Rodríguez, coño, hay un jugador que se llama igual que yo.
Sí.
¿Quién será este tipo? Y empecé a meter las narices y cuando empecé a verlo y ya yo que seguía el béisbol de aquí y conocía el béisbol, cuando vi aquel béisbol como que vi una princesa, vaya. Tenía una novia normal y vi una princesa, ¿entiendes? Y ya que yo me atrapó, que yo no puedo vivir sin eso.
¿Tú sabes que
yo tengo hasta los tatuajes de la piel mía son de los Yankees, ¿ves? Yo tengo dos tatuajes hechos, que uno es la frase de Di Maio, de que agradece al buen señor por haber hecho ver un Yankee.
Ese fue el...
La puse en el brazo.
Ese fue el Uber.
Y me puse aquí en el hombro el símbolo de los Yankees con un número 13.
Sí.
Son cosas que es para la vida entera. Imagínate tú el significado y la importancia que lo veas.
Ale, estoy aquí disfrutando el mapa de Cuba y veo el pueblecito tuyo. El pueblecito tuyo es chiquitico, ¿verdad?
No es un pueblecito, ¿eh? ¿Qué es eso?
Es una ciudad.
Yo creo que Victoria en la Tuna es mucho más grande que tú.
Oye, Remedio tiene una historia tan linda. Date cuenta que Remedio fue el que creó Santa Clara.
Sí,
¿ok? Porque estaban fajados con los piratas siempre y entonces se fueron.
Está pegado, pero pegado para allá, para lo último.
Oye, eso, ¿qué tú crees que hagamos con él?
No, aquí hay muchas cosas interesantes, ¿ves? Aquí todas las personas que vienen a Remedio enseguida quieren ver la iglesia.
La iglesia.
Tiene un altar bañado de oro.
Sí, no se llevaba el oro.
La libertad.
Oye,
No, todavía. Y ve, hay una estatua de la libertad hecha de mármol italiano.
Sí.
Son cosas que te atraen, ve, muchísimas cosas interesantes.
Sí,
Museo de Alejandro García Gatulla, un gran músico. Museo de las Parrandas, cosas así, ¿ves? El Remedio es muy colonial.
No,
es algo parecido a Trinidad, sí.
No, claro, porque el Remedio es una, como dijimos, no es de la villa, la octava villa. Es que sí. La primera que se hicieron en realidad fuera de lo que es hoy en día República Dominicana, esas son las primeras ciudades del Nuevo Mundo. Oye, mucho antes no existía Sudamérica, ni Nueva York, ni nada de eso existía. Ya Remedio estaba ahí parqueado.
Para que los amigos tengan idea de lo que estamos hablando, La Habana cumple 500 años ahora en noviembre.
Sí.
Y ya Remedio tiene 503.
Sí, claro. Está como Santi Espíritu que tiene.
Qué interesante.
Es como Baracoa, ¿no?
Sí, Baracoa la primera.
Exacto.
Pero son de 2 o 3 años, eso lo hizo Diego Velázquez, toda con el mismo trazado que se llama el urbanismo de Felipe II, la plaza, que es el parque le decimos nosotros, entonces el cabildo en un lado, la iglesia en el otro, etcétera, y después se repite, ciudad como Holguín, Santi Espíritu, que tienen muchas veces esa misma cosa, otro parque con otra iglesia y otro asunto, ¿no?
Voy a aprovechar de que están ustedes hoy, que ve. Ya le digo, la polémica, los pronósticos, son cosas muy bonitas del béisbol, interesantes, ¿ves? Y hay una cosa que está pero súper difícil de adivinar,
okay,
que es los dos equipos que van a pasar como wildcard en la Liga Nacional.
He oído
miles de opiniones y casi ninguna son parecidas.
Pues mira, yo te voy a decir quién yo creo que va a pasar en la Liga Nacional.
Para que lo graben ahí, para tenerlo.
No, claro. Yo creo que en la Liga Nacional, yo creo que el equipo de Washington va a ser uno de ellos.
Sin duda, estoy de acuerdo contigo.
Creo que va a ser uno de ellos. Y el otro, yo creo que Milwaukee, estoy de acuerdo con el Guajiro, que creo que gana la división San Luis, pero creo que Milwaukee pasa como el otro. Comodín.
O sea, que usted dice que Chicago no tiene gasolina.
No, yo no.
Ahí no estoy de acuerdo.
No, ¿tú crees que
para Chicago va a ganar la división? Sí.
¿Tú crees que va a ganar la división?
Chicago gana la división porque Chicago cogió a Kimbrel y cogió a Castellano, que eran las piezas que le faltaban exactamente para redondear el equipo. Lo cual no hizo San Luis.
Lo perdimos.
¿Aló? ¿Aló?
Se cayó la llamada. Sí, se cayó
la llamada. Yo creo, a mí me gusta San Luis, yo en eso estoy de acuerdo con el Guajiro. Creo que San Luis siempre saca algo, y no sé quién va a ser el héroe, pero siempre hay un héroe en San Luis que se destaca en los últimos 10 juegos, 15 juegos, 12 juegos, y lo catapulte al campeonato. Y creo que Milwaukee, el único problema que tengo con Milwaukee es el picheo. Que el picheo lo ha abandonado este año totalmente. Ya está en línea nuevamente. Ya lo tenemos en línea.
Sí. Washington, ¿y qué más dice usted?
Yo, Chambi, yo creo que va a pasar el equipo de Milwaukee como el comodín, ganando la división el equipo de San Luis.
Está bien.
Pero bueno,
yo digo que ganan los cachorros la división y que van a pasar Washington y va a pasar los Cardenales.
Mira, una cosa interesante, ahora regresa Scherzer. Y Scherzer es un caballo.
Sí, es verdad. No, yo tengo un tío que es envidiable. Scherzer, Strasburg y Patrick Corbin. Tú sabes, la pregunta es el bullpen,
que efectivamente que no han podido. Y trataron de arreglarlo, pero no...
No, a él le pasa parecido al equipo Los Bravos. Los Bravos llevan a Green de Detroit y llevan a Melanson. Y ponen a Green a cerrar y en las primeras 5 salidas fue un desastre, parecía un piche de clase A. Y ahora Melanson asumió la tarea. Vamos a ver cómo le sale, porque el anterior que yo tenía era Jackson y era un desastre también. No, o sea que tienen tantos ahí, pero ninguno acaba de asumir la tarea.
No sé cómo... ¿Qué usted cree, Víctor? ¿Quién usted que en la Liga Nacional...?
Bueno, a mí lo que yo le puedo decir es lo siguiente. Un equipo que tiene un diferencial de carreras negativo, estos números a veces hablan por la temporada. Entonces es difícil de que Milwaukee se cuele como uno de los comodines si no mejora en esa categoría. Yo, Filadelfia, no le tengo, digamos... no le tengo ninguna esperanza ni hablar de los Mets. Entonces... yo considero que, basado en estos números, Washington y los Cubs sí se meten dentro de la postemporada.
La razón que a mí me gusta Milwaukee es en algo que tú dijiste. No han jugado bien. No han tenido el picheo. Y sin embargo están ahí fajados. Y yo creo que el que ellos hayan ido el año pasado a los playoffs, el olor ese a triunfo, no sé.
A ellos han salido bien las cosas porque ellos se le lesiona a Travis Shaw y entonces suben a un novato que se llama Keston Hiura, que es de origen japonés, que está tan encendido como Jordan Álvarez. Y entonces no tienen juego, se le solucionó un problema tremendo en la segunda base.
Sí, pero eso son lo que son las buenas organizaciones o las organizaciones que se preparan para esos fallos. ¿Tú me entiendes? No es que el individuo fuera a lucir como luce, pero tenían un plan B, tenían un tapón, ¿tú me entiendes? Porque hay equipos que no pueden hacer nada.
Sí, en realidad están así como pusieron un tapón, bueno, no es el ejemplo, porque los Yankees tienen más tapones con una tubería vieja, pero bueno.
No, pero los Yankees es algo insólito.
Tremendo, sí, es verdad.
Los Yankees yo creo que tienen el conjunto más... De más lanzadores, de más cerradores, con más problemas que he visto en la historia de la pelota. No sé, usted, Rafael, lo que usted...
No, sí, bueno, ellos tienen un hueco enorme en el asunto del picheo, no hay duda de eso. Lo que pasa es que en una serie corta, cualquier cosa puede pasar, ¿ok? Los Yankees tienen una cosa a su favor, que son una máquina de hacer carrera. O sea, por eso es que tú ves que tienen individuos que tienen un buen promedio de ganados y perdidos, con una efectividad malísima, o por lo menos que no es muy buena. Entonces, ¿por qué? Porque lo resuelven todo batazo. Entonces, si los pitches de ellos en una serie corta tienen días buenos, los Yankees hay que ganarle.
¿Okay? Correcto. Perdona que te interrumpa, Rafael. Yasiel Puig le acaba de dar un jonrón a Tanaka y el partido se va 3-2 ahora a favor de los Yankees.
Interesante, porque... Sí. Hace poco el Citizen Ciudadano Americano, sí. Que yo dije, coño, increíblemente, ¿cómo va a ser este tipo con el cerebro que tiene el Ciudadano Americano?
Pero
son cosas que pasan, ¿no? Y ahora mira lo que hace a los Yankees, vaya, ya como que me está cayendo un poquito más mal.
Pero dice él, y voy a ¿cómo se llama? A parafrasear, dice que él se aprendió 100 preguntas que tenía, pero que le hicieron 6, están bien fáciles. Y bueno, el color ese rojo le queda muy bien. O sea, el color rojo ese de Sherwin Williams que tiene la En la cabeza le queda muy bien.
Sí. Parece un perro con bicho lo que tiene el pelado.
Sí, de cosas rojas. Esto, no, sí, ese ciudadano tiene que pasar el examen, en realidad.
Sí, sí.
No, tú sabes, también, mira, todas, como dicen, en todas partes se cuecen habas. Es un pelotero profesional, etcétera.
No, él es muy bueno, ¿verdad?
Y llega ahí a hacer la cosa y el tipo que lo está examinando le tira una toalla, eso es así. Porque si tú no tienes nada en contra, eso es algo que hay que entender. La gente piensa que tú vas al examen de ciudadanía y lo que quieren es poncharte, como decimos nosotros. No, ellos quieren que tú seas ciudadano. Es que esto, te ponen todas las cosas. No es que te las regalan la ciudadanía, pero no es una cosa tampoco que te van a hacer, vamos a decir, te van a apretar ni nada de eso. Eso no pasa. O sea que si realmente le hacen unas cuantas preguntas así más o menos, él pasa.
Chambi, si me permite, con Alex, el Guajiro y Rafa, no nos podemos ir sin dar la noticia, que posiblemente ya en Cuba la saben, donde hoy comenzó la Liga Española y el Barcelona perdió en su primer partido. Sí. Tuvieron que ir a jugar en el San Mamés ante el Atlético de Bilbao. Y en el minuto 89, el delantero Aritz Aduriz hizo un gol de tijera a los 89 minutos que le dio la victoria al equipo local. Significa de que esta escuadra de Barcelona comienza con pie izquierdo sin Messi, que no pudo jugar por lesión, y comienza con el pie izquierdo en este inicio de temporada donde son considerados los favoritos. Pero bueno, es el primer partido, nadie se lo esperaba, pero así es el deporte.
Claro, el partido hay que jugarlo.
Así es.
Yo en realidad no sé de qué equipo es Víctor. No voy a preguntar porque no quiero comprometerlo al aire, pero estoy seguro que él está tan contento como yo de lo que está haciendo el colombiano Uchela con los Yankees.
No hay duda. Oye, no hay duda. No estoy transmitiendo para Colombia ni Barranquilla, entonces obviamente eso me lo reservo, ¿no? Pero sí, claro, me llena mucho de orgullo.
Uchela, tú sabes,
Víctor es increíble. Sí, señor. Víctor es increíble. Sí. Los cubanos cuando salen de la isla, todos dicen lo mismo.
Está bateando por
que
encima
en Puerto
de los
Rico y en Colombia se siente como si fuera Cuba. Dice sí, que son los países que más nos acogen, que más nos quieren, que más...
Sí, verdad. Ahora, tú sabes que he preguntado del apellido Uchela en Cartagena.
Pero preguntó por fin.
Sí, nadie sabe.
Óigame.
No conoce a ninguna familia.
Vamos a cansar.
Suena como italiano, ¿eh?
Sí, luce una
cosa. Suena como
rara.
Italiano.
Sí. Sí, pudiera ser de los Balcanes, una cosa esa, tú sabes. Esto... Porque Colombia no es un país de muchos inmigrantes, quiero que sepa. Es una, inclusive es bastante homogéneo.
Rafa, el primer extranjero que yo conocí estando chiquito fue un cubano. No fue un venezolano, pero no fue un ecuatoriano.
Los cubanos
cubano.
No son extranjeros, son cubanos.
No, sabe que a mí me dicen aquí el extranjero.
Alex, desafortunadamente nos tenemos que marchar. Gracias por la gracias por la sintonía. Que venga la luz rápido. Gracias.
Ya llego.
Un abrazo, Alex.
Gracias a Víctor, gracias a Rafael, gracias al Guajiro. Y señores, no se pierdan el Guajiro el domingo en el partido de los Chicago White Sox contra Los Ángeles Angels.
Sí, señor.
Los angelinos. Héctor Carrillo.
A las 4.
El hombre que castiga a las blancas y las negras, el señor Emilio Cejas. Yo soy Pepe Campos y le digo que muchísimas gracias por la sintonía. Se acabó lo que se daba.
Niño Vázquez, para invitarte a que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Anuel AA y muchos más. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de Ray Parker Jr. Que un día como hoy, pero hace 35 años, dominaba las 100 calientes de Billboard. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? ¡No te lo pierdas! ¡Chacra!
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Una revolución musical. ¡Ghostbusters!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.